je préfère, si c'est une bon, partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Agradecemos a Cintia que dice: me encantan los pedantes, el sketch que estuvo hoy dando vueltas por el aire de La Tribu, que es una crítica a la intelectualidad. Y justamente saludamos a nuestro querido Gustavo Varela desde la República de Ezeiza. Don Gustavo, muy buenos días.
Buen día, ¿cómo está todo?
Muy bien, ¿te puedo considerar un intelectual?
Sí.
Bueno, entonces hablemos de la intelectualidad. Viste, bueno, que siempre se discute el tema del rol de los intelectuales.
Sí, se discute porque nadie sabe qué hacer con ellos.
Claro.
Porque en general lo que se espera es una mirada inteligente. Y digamos que uno sea intelectual no quiere decir que sea inteligente. Es lo mismo que si uno es carnicero no quiere decir que coma carne todo el día. Por ahí hay carniceros vegetarianos.
Puede ocurrir.
Puede ocurrir. Entonces, la condición de intelectual, ¿qué es? Es para mí, ¿no? Es alguien que le interesan los libros, que tiene ciertas preocupaciones referidas a aspectos, qué sé yo, diferentes, no sé, desde, digamos, en general en el aspecto vinculado a lo social o vinculado a lo histórico y, o a lo filosófico, y que sobre eso trabaja. Entonces, ¿cuál es la idea? De que un tipo, porque lee mucho, porque tiene una tarea crítica respecto a aquello que lee, tiene la posibilidad de poder decir algo con una elocuencia mejor que otros. Y entonces dice, bueno, fulano de tal es un intelectual. Y entonces, eso, digo, por ahí el tipo sabe mucho, no sé, de las relaciones sociales en el mundo agrario en el siglo XVIII. O gente que está preocupada, no sé, yo conozco una amiga, el problema de la carne en España en el siglo XVI.
Es muy específico.
Bueno, es muy específico, toda una vida le ha dedicado.
Claro.
Una vida. Y es un intelectual, obvio. Ahora, su campo de especificidad es ese. Vos le decís, che, ¿qué hay que hacer con la Argentina? Y no tiene la más puta idea.
Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Porque los intelectuales se los consulta ante cualquier coyuntura, y el problema es que hay intelectuales que responden ante cualquier coyuntura.
Bueno, ayer escuchaba que hay un tipo que se llama Kovadlov.
¿Santiago Kovadlov?
Sí, es un tipo con bigotes, asociado al radicalismo. Bueno, ayer estaba en una cosa que se llama Memoria Nisman.
Sí.
Que era en la plaza del Congreso, no, la plaza, bueno, una plaza, la de Tribunales. Esa plaza que ha tenido, que tiene una historia que es enorme, esa plaza que está frente a Tribunales, porque era la plaza de las sirvientas, después fue también plaza de prostitutas. Bueno, ahora hay unos tipos que se paran ahí. Digo, ¿ese tipo es un intelectual? Bueno, no sé, qué sé yo, ¿viste? Ha opinado sobre diferentes cosas durante mucho tiempo y ha dicho barbaridades, pero tremendas barbaridades. Y tiene una cerrazón y un gesto intelectual que pareciera ser que aquello que dice es inteligente. Mm. Entonces vos decís, bueno, ¿viste? Que yo prefiero que hable sobre el tema de la Argentina, viste, mi amiga que trabaja con el siglo XVI y respecto a la importación de carne en España.
Por supuesto.
Bueno, entonces pasa eso, viste, vos tenés una fila de tipos que se ponen a la espera de tener que decir y sostener una práctica política. Yo creo que es más importante el político que el intelectual, no tengo ninguna duda.
Mm.
Que el político tiene una experiencia de su práctica que el intelectual no la tiene. El intelectual es un tipo rodeado de libros, es un tipo que está centrado sobre sí mismo, que tiene un pupo grande y que tiene una mirada sobre su pupo que es todo el tiempo.
¿Y qué pensás del intelectual que respalda tal vez a un político pero desde cierta sombra, como que le sopla algo de letra pero no está en el barro cotidiano?
No, eso me parece que está bien, me parece que está bien, qué sé yo. Viste, a vos te parece que hay una cosa que vos podés decirle y ayudar a alguien que a vos te parece que es interesante o que es un idiota y que podés conseguir algo. Yo qué sé, a mí me parece que no hay un orden moral para poder medir, viste, qué es lo que... Ahora, digo, el único orden moral para mí siempre es el mismo, que es el fascismo de la exclusión, viste. Es decir, aquel que lo que puede hacer con vos es suprimirte. Yo digo, para mí ese es el límite.
Uh-huh.
Si hay un tipo que quiere suprimir algo, bueno, ese tipo es un límite, digamos, ahí no puedes hablar nada.
Vos sabés que estuve viendo bastantes conversaciones y escuchando de lo que ocurrió en el foro de emancipación e igualdad que se organizó,
sí,
aquí en el Cervantes, y estaba en varios de los expositores el tema de los intelectuales todavía no llegamos a pensar la última década latinoamericana. La política fue una velocidad que los intelectuales no llegamos a poder sistematizar en una serie de documentos, libros o cuestiones. ¿Vos cómo ves eso, Gus?
Sí, yo pienso lo mismo. pienso que la política va adelante. Ahora, lo que pasa es que el intelectual teóricamente debería ir adelante de la política, es decir, aquel que lleva adelante una práctica de poder, lo que se pregunta es cómo seguimos. Y entonces se supone que el intelectual viste a la manera, no sé, de Maquiavelo o de Carr, es decir, a la manera de lo que eran aquellos mecenas que o aquellos tipos que eran que formaban parte del mecenazgo, que pensaban para la corte. Bueno, yo no sé si es posible anticipar en una experiencia de vértigo tan permanente qué es lo que va a ocurrir. Digamos, si vos lees los libros sobre política o sobre sociología en 1980, en ningún lugar encontrás el 2010 o el 2015 va a ser de un vértigo, la escuela se va a venir abajo, viste, la familia va a tener, no lo lees en ningún lado. Y si lo lees en un tiempo, es decir, no hay un poder de anticipación tan potente en el intelectual. El político me parece que lo tiene más todavía, porque el político trabaja con estrategia, no trabaja ni con coherencia, ni con honestidad, ni con ningún valor moral de esos que le quieren poner a los políticos. El tipo trabaja con estrategia. Y la estrategia consiste en poder pensar hacia adelante, es decir, en realizar acciones de intervención sobre la sociedad para que produzca ciertos efectos. El intelectual, ese laboratorio no lo tiene. El intelectual lo único que puede hacer es decir, che, a mí me parece que esto va a ir para allá. Pero además, digamos, ¿cuándo lo ves? ¿Cuándo ocurre? ¿No? Vos decís Nietzsche, fines del 19, que es un tipo del que yo estoy enamorado, como ustedes ya sabrán.
Sí.
Bueno, ya dijo todo. ¿Viste que siempre hay uno que dice dijo todo?
No, pero yo justo quería preguntarte por eso, porque yo confío en que puede llegar a aparecer otro Nietzsche que rompa con todos los tableros, que todavía estamos a tiempo de que ocurra algo así.
Pero eso lo ves solamente después.
Claro.
Es decir, suponete que por ahí ya apareció, el tipo está escribiendo, qué sé yo, y tiene como Nietzsche todos sus libros adentro del sótano de la librería que los vendía.
Espero que no sea ese que habla del cerebro ahora en la tele.
¿Golombek?
No, Manes.
Sí, vi uno, sí. Está de moda el tema del cerebro.
Me da un miedo ese del cerebro.
Sí, está de moda el tema del cerebro. En el cerebro no me gusta nada.
No.
Me gustan los sesos de la vaca para hacer ravioles.
Eso sí.
Pero el cerebro me parece que es algo, viste, yo... Porque está como...
Está
como
ahí,
el motor,
qué sé
del
yo.
Auto,
claro.
¿Viste? Lo sí. Tenés abajo de la caja ahí. Si te abren ahí, estás al horno. Bueno, y yo no pregunto nada. A mí me hicieron una tomografía, ¿te dije?
¿Del cerebro?
Claro, porque... Estaba en averiguar, tengo un amigo que es neurólogo, que quería averiguar si está estudiando, esa es su investigación, si el líder, la idea del líder, tiene un asiento biológico.
Uy, no, estoy cansado de esas cosas, Gus.
No, pero eso pasó hace 10 años.
Ay, bueno, estoy cansado de hace 10 años.
Bueno, me sacaron 76.000 fotografías.
Sí.
Del cerebro.
¿A vos?
Claro,
¿por
porque
qué te
me
presta?
Pusieron en una, como una tomografía del cerebro... Y me pasaban imágenes de líderes.
Pero pará, Gus, a ver, las tomografías tienen rayos, no tenés que someterte a eso.
No, pero no sé si lo... No, eran como fotos. Bueno, puede ser, tampoco es tan grave.
No, estás bien igual, yo te vi.
Sí, estoy bien. Y entonces me mostraban fotos, ponele, qué sé yo, de Evita, de Ruggeri, que era el técnico de San Lorenzo, ¿entendés? Qué sé yo, de Dualde, no sé, de políticos, de jugadores de fútbol, del Diego. Y entonces él lo que trataba de buscar era asiento del líder, porque evidentemente yo soy proclive a los líderes.
Ajá.
Yo ya me di cuenta, pero bueno, no.
¿Te enfilás detrás de los líderes, digamos?
No, no me encolumno, pero me gusta, viste, tener fotos de ellos.
Ajá.
¿Qué sé yo? A mí, por ejemplo, el Diego, a mí me encanta Maradona, ¿entendés? Cuando estuve ahora en Nápoles fui y me compré todo lo que encontré del Diego.
El Papa Francisco no.
No, papá, traje algo del papá, pero traje un papamóvil. A mí me encanta el papamóvil.
¿Qué es que una miniatura de papamóvil?
Sí, es una miniatura del papamóvil con el papa arriba.
Muy lindo.
Pero que en realidad el cuerpo del papa es el de Juan Pablo II, que era más pequeño, y le pusieron la cabeza de Francisco.
No, ¿entendés? Le sobraron el depósito.
La cabeza móvil, ¿viste?
Qué asco. Claro, mandáselo solo la cabeza de Francisco, que el cuerpo ya lo tenemos.
Y el cuerpo es más pequeño, es raro, pero viste, se ve que... porque Juan Pablo II vende todavía, ¿eh?
Sí, obvio.
Y eso que era un canalla.
Escúchame una cosa, ¿está a la vista ese papamóvil?
¿Sí, lo tengo a la vista?
Sí.
Claro.
¿Está en tu casa, ahí, en un estante?
Sí, lo tengo allá, lo tengo en Buenos Aires, ahora estoy en Ezeiza. Lo tengo en Buenos Aires en una parte tengo como un santuario.
Sí.
Me traje, por ejemplo, un Cristo violeta de Brasil.
Mirá vos.
Y me traje unas calaveras de México.
Escúchame, ¿le sacás una foto después al papamóvil ese y a todos los elementos que estás diciendo, si podés, y nos la mandás?
No, pues ustedes la van a publicar.
Yo obvio.
No puedo contar. Bueno, está bien, la voy a hacer. Sí, la voy a hacer, porque está bien.
¿Y por qué no lo vamos a publicar?
Y porque, no sé, bueno, me da un poco de vergüenza. Igual la gente que viene a mi casa lo ve, no hay problema.
Y claro.
Pero es como un rincón, ¿viste? Tengo ahí, tengo la Virgen de Satanudo. Yo no creo nada en todo eso, pero me gusta tener como un rincón mal.
Está bien, es un fetiche de ciertos elementos.
Sí, sí, yo después le voy a sacar, cuando esté allá le saco una foto y la mando.
Che, para, volviendo al tema del cerebro, me preocupa qué dio finalmente este estudio para ver si se reaccionaba,
no sé,
ante los líderes.
Se fue a vivir a París, porque no se aguantaba el kirchnerismo.
Mira vos.
Y se fue a vivir a París, y estaba trabajando allá, y ahora no sé. Así que no sé, yo le, ¿sabes cuál fue mi pregunta, no?
No.
Después que terminó todo, que yo le digo, che, ¿tengo cáncer? No, me dijo, ah, menos mal. Y eso fue todo lo que pregunté.
Perfecto.
El resto, después si hay un asiento líder, qué sé yo, la verdad que no sé. Él cree que sí, esa es su hipótesis. Pero ¿qué tiene el investigador? Que es un paranoico. Esa es una buena diferencia entre el investigador y el intelectual. Eso podemos, por ejemplo, mi amiga, la de España, es investigadora.
Sí.
No es intelectual. Intelectual me parece que es un poco más amplio. Es lo que en el siglo XIX, fines del siglo XIX, se llamaba el publicista.
Ajá.
Como por ejemplo un tipo como José Ingenieros, que era publicista, o como Manuel Gálvez, ¿entendés? Tipos que iban por diferentes lados, que participaban en determinados movimientos políticos, qué sé yo. Ese tipo, Ingenieros fue secretario de Roca en Europa. Después del 1900, después que terminó la primera presidencia, Roca se va a Europa y José Ingenieros era su secretario. Y Gálvez, que era un buen intelectual, aunque mediocre, no era ingeniero, es que no era mediocre. Gálvez sí es mediocre. Y Gálvez apoyó fuertemente el fascismo de Uriburu.
Che, Gus, pero pará, terminemos con esta diferenciación que estaba buena entre investigador, intelectual y la otra pata que para mí sería como lo que está predominando ahora, al menos en términos de divulgación, que es más el científico, ¿no? Este fenómeno Manes.
Sí, pero me parece que son científicos aggiornados, ¿viste? Como... Es decir, yo, está bien, son científicos, pero como si fueran, como si derivaran prácticas cotidianas de un aspecto muy profundo. Esa es la sensación que a mí me da. Es decir, un neurólogo, ¿viste? A mí se me ocurre que, no sé, yo no sé nada de medicina, Diego, pero se me ocurre que ser neurólogo es un tema, ¿viste? Es un tema como muy complejo. Como, ¿viste? Yo no sé si es tan viable poder deducir efectos tan rápidos, tan inmediatos. Suponete, hay un área del lenguaje, ¿y eso qué quiere decir? Ok, te golpeaste ahí, por ahí dejaste de hablar.
Claro.
Pero eso quiere decir que, viste, que cuando yo digo la palabra, no sé, una palabra bombacha, que para mí es una palabra horrible.
Fea.
Quiere decir que eso ya también tiene una sonoridad, viste, definida. En el cerebro no.
Sí, es complicado. Yo prefiero dejar el cerebro dentro de esa caja que está, ¿no?
Sí, a mí me parece que hay que dejarlo ahí. Porque además, no, yo no sé si hay que saber todo. A mí me parece que no.
No, pues aparte, mirá si descubrís que estimulando determinada zona ante determinada cuestión que te ponen, podés direccionar un pensamiento mejor y te da una sensación de alegría. Es como una droga, ¿viste? En ese sentido.
Sí, y después que tiene la... Tiene el riesgo siempre de... El riesgo mayor que nosotros tenemos es que alguien conduzca nuestros deseos.
Claro.
Es el mayor riesgo, digamos. Viste, que yo te imponga a vos lo que vos tenés que querer.
Bueno, viste. Entonces, que hay grupos paranoicos que dicen que en la comida se está haciendo eso, ¿no?
Claro, bueno, pero es, te digo que es ancestral ese asunto, ¿viste? De cómo administramos la cosa. La política contemporánea consiste exactamente en eso. Lo hemos hablado, vinculado a la publicidad y el consumo. Son, digamos, prácticas políticas que están puestas en dirección de nunca tener que decir no. La publicidad nunca te dice que no, te dice siempre que sí.
Salvo la tribu que dice apagá la tribu y hace tu radio.
Eso está muy bien, ¿ves? Eso es contracultural. Pero el resto, ¿viste? La cosa anda siempre en dirección a la afirmación, ¿viste? Al gobierno del otro, a vos te conviene, vos sos esto... A la gente cada vez le gusta más que le hablen de quiénes son. Yo creo que porque de verdad hay una desesperación por una pregunta por la subjetividad que es amplia.
Sí, no, el tema del autoconocimiento a mí me tiene cansado, ¿viste? Como que todo está muy direccionado al tema de autoconocerse, saber más sobre uno. No sé si es lo más interesante.
Sí, y además perder un poco el riesgo de, ¿viste? De la aventura de que uno pueda llegar a ser otro en otro momento, ¿viste? Que eso me parece que es que está más vinculado a una voluntad de dominio en un mundo donde es muy difícil dominar, porque estamos todo el tiempo siendo sometidos a experiencias de una novedad que es acuciante, ¿viste? Entonces, se me ocurre que la pregunta por quién soy es una pregunta que antes, qué sé yo, en la Edad Media se la preguntabas al cura. Digo, en la Edad Media no sé, en 1970 también había gente que le preguntaba eso al cura. Pero ponele que históricamente era de la Edad Media, en la modernidad se la preguntamos a los científicos. Y ahora me parece que es una pregunta que como si ya tuviera todas las respuestas. Entonces necesitamos, viste, estos meandros, como estos recovecos que nos brinda, no sé, el análisis del cerebro o estos otros, viste. Yo me acuerdo cuando salió la novena revelación, ¿te acordás vos?
No.
Bueno, eso fue un libro de los años, no me acuerdo, a ver, será 90. Tiene que haber sido 90 porque Pablito era, mi hijo era pequeño, era chiquito, tendría 6 años por ahí. De los años 90. Y era un libro, viste, que causó mucho furor en ciertos ámbitos. Yo no lo leí, pero a mí me contaron, gente que yo conocía, que lo había leído, que viste, bueno, cómo tenés que comportarte, de qué modo relacionarte con los demás, cómo hacer, por ejemplo, si vos no querés que alguien te vea, ¿no? Que te vea demasiado, ¿viste? ¿Qué color de ropa te pones? Y decían, violeta hay que ponerse.
Uy, qué raro todo eso.
A veces decía, escúchame, si están todos vestidos de blanco y vos vas de violeta, te ven todos.
Sí, no es muy objetivo el asunto.
Vestido de violeta y llevas un gorro colorado, te ven todos.
Che, Gus, te tengo que dejar hasta la semana que viene porque tenemos que hablar de hockey subacuático acá en el programa.
¿Cómo hockey subacuático?
Vamos a hablar de hockey subacuático. ¿Vos sabés que hay gente que juega al hockey abajo del agua?
Yo te digo, a mí me parece que la producción del programa tiene problemas con los estupefacientes.
Eso desde ya.
Bueno, pero por eso, yo te digo, estas notas que ellos te proponen en realidad son más efecto de su delirio que de una realidad concreta. Tené cuidado.
¿Pero vos no te genera pregunta cómo gritan gol?
En el subacuático, no, lo primero que me pregunta es cómo hacen para ir por abajo sin respirar.
No, bueno, salen cada tanto a respirar, Gus.
Es un embole, Diego, pero escúchame, que salís, respirás y volvés.
Y el partido queda suspendido mientras respirás.
Con la bocha vas a tirar y te cagaste del aire. Viste, tenés que subir, volvés y la pelota ya no está.
Todas preguntas que le tenemos que hacer ahora a una persona que está esperando la comunicación. Gus, te mando un fuerte abrazo.
Chao, loco, pásenla bien.
Gustavo Varela, fenomenólogo de la vida cotidiana.